Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Esta semana vamos a hacer un programa de esos que os suelen gustar y a mí mucho prepararlo y hacerlo. Vamos a hacer una especie de ruta virtual por algunos espacios de Madrid, a los cuales os quiero transportar pues a través de las palabras y a través de los sonidos y de las músicas que ilustran y sazonan este programa. Hoy la cosa va de calabozos, prisiones, cárceles que tienen mucha historia y algún que otro misterio, algunas de ellas incluso con fantasmas. Todas por aquí, por Madrid. ¿Qué os parece el plan? ¿Nos vamos de paseo nocturno? Eso sí, habrá que ir con cuidado. Tendremos que ir todos bien pertrechados, con nuestros faroles bien abrigados, que son lugares muy húmedos. Y eso sí, mirando siempre a todas partes. No vaya a ser que en cualquier recoveco de esas bóvedas antiguas nos esté esperando un espectro. Soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso y podéis seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Este programa solemos comentarlo en directo a través de Twitter, @madmisterioso, pero tenéis todas las opciones a vuestra disposición. Y también, eso sí, que no se me olvide, un correo electrónico, infomadridmisterioso@gmail.com. Por favor, me encantaría que me hicierais llegar vuestras historias misteriosas, paranormales, extrañas en los rincones de Madrid. Muchas veces cuando hacía las rutas por Madrid, no virtual como esta, sino a pie, venían a verme pues muchas personas que les gustaban estos temas y que trabajaban en lugares con mucho encanto, ya me entendéis. Pues a ver si os ponéis en contacto conmigo y podemos charlar sobre ese tema. Dicho esto, vamos ya con nuestro programa, vamos ya de prisiones, solo de visita. Comienza Madrid Misterioso. Le llaman La Roca y es una pequeña isla en la bahía de San Francisco, en California, en Estados Unidos. Su nombre, pues, es la antigua prisión de Alcatraz, de máxima seguridad. Ubicada en medio de esa bahía, solo se puede salir de allí y entrar a través de las aguas. Algunos lo han intentado, otros se han quedado por el camino. Y este es el ejemplo paradigmático y más comentado y más conocido de cárceles embrujadas en el mundo. De hecho, muchas personas acuden al lugar con objeto de encontrarse con lo paranormal, buscando los gritos de los antiguos moradores, buscando una sorpresa igual no tan agradable, en forma de los ecos de un pasado que reclama volver noche tras noche. La cárcel cerró en el año 1963, pero los antiguos vigilantes y muchos visitantes aseguran haberse encontrado con figuras que pasean por las antiguas celdas, también voces y gritos como si se hubieran quedado anclados, esos sonidos de cuando aquel lugar ponía los pelos de punta. Ciertamente Yo conozco algún amigo, yo no he podido estar, pero conozco algún amigo que ha estado allí. Y es un sitio de aquellos que ponen los pelos de punta. Especialmente un lugar. Se llama, o le llaman, el agujero, The Hole. El hoyo que comprende las celdas de la 9 a la 14 del bloque D, lugar donde eran llevados temporalmente algunos presos cuyas características, comportamiento o peligrosidad los hacían ser muy especiales y tener que estar aislados. Eran cubículos privados de luz natural donde los presos se encontraban con la propia locura, se encontraban con la tortura personal de tener que estar allí enclaustrados, y muchos de ellos acababan simplemente enloqueciendo. Cuentan que en la 14D, en la celda 14D, había un preso que en 1940 solía llamar a los guardias aterrado porque decía que había una criatura toda negra con los ojos brillantes que quería matarlo, que estaba acechando en su celda y que iban a por él. Cuando los guardias abrieron su celda al día siguiente de este comentario, encontraron al hombre muerto con rasgos de estrangulamiento. Cuentan que ese mismo día, en el recuento de presos, contaron uno de más, uno que tras el recuento se desvaneció ante la atónita mirada de los allí presentes. Hoy en Madrid Misterioso, cárceles con historia y con misterio. Y en este paseo por esas cárceles peculiares y sobre todo, bueno, a su manera, un tesoro de Madrid, vamos a comenzar, si os parece, por un lugar que está además lleno de leyendas, uno de mis puntos favoritos de Madrid, a pesar de que no es el punto favorito de mucha gente, a juzgar por lo que decía el bueno de Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. Decía: la calle de la cabeza, que es donde vamos ahora, la calle de la cabeza es una de las más tristes de Madrid. Compónese toda de casas viejas y feas. Toda ella tiene un aspecto sombrío, un tinte lúgubre, una mala sombra que no puede definirse, una atmósfera que abruma, un silencio que hiela. De esta manera describía esta calle, que para mí es todo lo contrario, tanto acogedora como, para mí, claro, esto es muy personal, alegre, porque tantas y tantas veces he pasado por allí con grupos de personas enormes, a veces pues 30, 30 y pico personas por allí cuando se podía, por supuesto, y lo hemos pasado muy bien, como siempre suele suceder, pasando miedo. Esta calle, que tiene su leyenda, pues alberga también un edificio que antiguamente fue un bar, uno de tantos, ¿verdad?, bares de Madrid, y antes que bar había sido ni más ni menos que una corrala, como tantas que hay en el barrio de Lavapiés. Una corrala de la cual hoy se queda, bueno, algún resto en el interior de esta edificación. Oficialmente es un centro de mayores, se llama así, Centro de Mayores Antón Martín, y guarda ese secreto en los sótanos que enseguida vamos a conocer. Ese secreto que si pasas por Madrid no puedes perderte, aunque diré que hoy en día, por el tema del COVID, hay que ser un poco previsor, puesto que los horarios han cambiado mucho y parece ser que, por el momento, las visitas están muy acotadas o incluso prácticamente inexistentes. Hace poco que estuve por allí, recorriendo de nuevo esas calles solo por el placer de recorrerlas y por preparar también este programa de Madrid Misterioso. En esa calle de la cabeza, como decía, se forjó una leyenda que no me resisto a contaros, siendo una de mis favoritas de las que se cuentan por Madrid. Sucedió en el siglo XVI y nos hablan de un sacerdote que se llamaba Braulio, que a pesar de haber recibido una rica herencia y ser una persona de una posición social elevada, primero no era alguien ostentoso y en segundo lugar no era alguien derrochador. Le gustaba ahorrar siempre que podía, limosnas y demás, para construir un refugio, un albergue para los más necesitados en esa zona. No le faltarían candidatos, desde luego, para entrar allí. Mendigos había muchos y por el barrio de Lavapiés, por la antigua judería de Madrid, también. Y resulta que, así como no derrochaba dinero, pues tampoco contaba con sirvientes ni mayordomos. Sencillamente se hizo con la presencia de un mendigo de un sin techo llamado Cristóbal. Dicen algunas historias que podría ser de origen árabe, de origen islámico. Este Cristóbal sube a su casa periódicamente para realizar una serie de labores a cambio de tener un techo y de tener también manutención. Pues eso, comida y cualquier pequeña necesidad básica que tuviera este individuo. Bueno, pues el sacerdote se hizo cargo, intentó hacer de Cristóbal una persona mejor. Lo que pasa es que el sueño de Cristóbal era un poco diferente, un poco distinto, y él sí que quería, viniendo de un estrato social de lo más bajo, se ha llegado a especular que podría ser un esclavo, un buen amigo, David Botello, que además también tiene un programa aquí en Onda Madrid, y al que mando un saludo, pues me propuso esa idea y cada vez que escucho esta leyenda y la vuelvo a repasar me parece más creíble el tema de la esclavitud. Y bueno, pues él tenía el sueño de vivir una vida acomodada y vivir como un marqués, pasar del estrato más bajo al más alto, con poco esfuerzo. Así que este tipo de encrucijadas solo se salvan con una tragedia. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que la tragedia se gestó. Un día que el sacerdote tenía que ir a ofrecer una misa en la parroquia de San Sebastián, en la calle de Atocha, lugar también muy emblemático del cual hemos hablado aquí en Madrid Misterioso, por ejemplo, nombrando el tema de los restos de Lope de Vega, que nadie sabe muy bien dónde están, pero tienen que estar en los terrenos de esa antigua parroquia. Pues no llegaba el sacerdote. Don Braulio se retrasaba, no llegaba a ofrecer la misa, así que mandaron a un monaguillo a su casa a buscarlo. Abrió la puerta el hombre y se encontró una escena dantesca. El cuerpo tendido en el suelo del sacerdote, pero a ese cuerpo le faltaba una cosa, ni más ni menos que la cabeza. La cabeza, podemos imaginar que estaba unos metros separada del cuerpo, porque este hombre había sido decapitado, asesinado y robado, puesto que el arcón en el que guardaba sus ahorros para ese sueño de construir una obra social estaba vacío, completamente vacío. Cuando llegaron los guardias, se encontraron con todo esto y no fue fácil investigarlo, porque no había ni rastro de aquel que convivía con el clérigo, no había ni rastro de Cristóbal. Y si no estaba el principal sospechoso, y Madrid en aquella época era poco más que un pueblecito grande, era imposible resolver este caso. Así que tuvieron que pasar 10 años para resolverlo, o al menos para tener una pista. Y esa pista vino en forma de un misterioso señor que pasaba con sus mejores ropas por Madrid, procedente de Portugal. Este señor misterioso iba con capa y sombrero, iba con su espada y sus botas, ricamente vestido, se compra una casa en la calle de la Cabeza. Y para celebrar su regreso a Madrid y que había encontrado esa casa que tanto le gustaba, pues se dio un capricho, un rico manjar consistente en una cabeza de carnero que se compró en el mercadillo del Rastro, donde antiguamente comerciaban con animales, con reses, con carnes, y los rastros de sangre que iban dejando esos animales dieron nombre a este famoso mercadillo. Así que a este hombre le envuelven su cabeza de carnero, se la guarda bajo la capa y se marcha para su casa. Cuando está a punto de llegar, un guardia le dice: un momento, le da el alto y le pregunta qué es lo que lleva debajo de la capa. ¿Puede enseñármelo? El hombre misterioso desenvuelve el bulto explicándole que llevaba una cabeza de carnero, que a pesar de que esté goteando sangre no hay nada de qué preocuparse, cuando de repente, de forma mágica, sobrenatural, inexplicable, como sucede en las leyendas, la cabeza ya no era la del carnero. Lo que estaba debajo de ese papel era nada más y nada menos que la cabeza de don Braulio, la cabeza del cura, que miraba con los ojos bien abiertos hacia aquel sospechoso que no era otro que el propio Cristóbal, ya reformado, con modales de señorito, después de haber pasado 10 años en Portugal, que de vuelta se encontró con el pastel. El asesino, dicen que suele volver al lugar del crimen. Ese fue el caso de Cristóbal y fue su perdición. La cabeza le inculpó, el guardia le arrestó y el tribunal le condenó a muerte. Unos dicen que muerte por la horca sería la que le corresponde a su estrato social, pero otros dicen que por justicia poética se hizo una excepción y a Cristóbal le partieron el cuello en dos, le decapitaron. Sea como fuere, esta leyenda y esa cabeza servida en bandeja, que también se comenta que estaba en el patíbulo, estaba contemplando cómo fallecía este indeseable, se transformó cuando ya murió el prófugo, se transformó de nuevo en cabeza de carnero. Imaginaros la mutación de esa cabeza humana puesta en bandeja delante del asesino, que cuando muere se le va estirando el hocico, la boca se convierte en un morro, en un hocico, le va creciendo pelo, las orejas, los cuernos y de repente otra vez cabeza de carnero. Esto dejó una huella tal y tan importante que desde aquel momento esa se conoce como la calle de la Cabeza, donde vivía este cura y donde no fue el único cura que se vio envuelto en serios problemas. Vamos a la cárcel que hay en la calle de la Cabeza. Pues bien, en ese centro de mayores que os he contado, en ese lugar público, normalmente de visita sencilla y gratuita, ahora como digo por el COVID todo esto puede cambiar, infórmate, o si estás dando una vuelta por allí, pues Espero que no te cause gran percance si está cerrado el lugar. En ese sitio se ubicaba la cárcel eclesiástica o de la corona. Este tipo de cárceles eran utilizadas sobre todo, pues en un principio, para los presos. Dicen que este edificio, según mesoneros romanos, data del siglo XVIII, aunque otras personas y otros historiadores consideran que en el XVII ya existía este tipo de prisión. Cuando llegamos ahí, nos encontramos con un pasillo y cinco estancias, todas hechas con ladrillo, abovedado, y por otra parte, unos restos de pedernal que podrían ser perfectamente de las antiguas murallas de Madrid, que, como bien sabrán muchos de nuestros oyentes, pues muchas de ellas fueron destruidas y fueron simplemente, como se suele decir, recicladas. Sí, esto es terrible. Las murallas del siglo 8-9 fueron destruidas, muchas de ellas, algunas se conservan, por suerte, y fueron utilizadas como paredes de diversos sitios de Madrid, que te lo puedes encontrar pues en restaurantes, en cavas, en mesones, y también, como sucede en estos calabozos, pues también forman parte de esa historia antigua de Madrid. Pues parece ser que allí podían ser internados presos que tuvieran que ver con el mundo religioso. Y además fue utilizado por la Inquisición hasta el año 1820. Fue cárcel utilizada por el Santo Oficio. Por allí pasaban los presos. Recordamos que la Inquisición es ese cuerpo eclesiástico que se encargaba de juzgar a las personas por transgredir las normas religiosas y sobre todo por alejarse, en este caso, en el caso español, pues de la fe católica. Por ejemplo, un judío que se había convertido al cristianismo pero que dentro de su casa seguía preservando su cultura original y sus festividades y demás rituales hebreos, pues podía ser perfectamente condenado a la hoguera por la Inquisición por ser un hereje. Es un ejemplo. También todo el mundo tendrá en mente el tema de las brujas, ¿verdad? Bueno, en España no hubo tanto tema de brujería, de la quema de brujas, tanto como en otros países, quiero decir, no es que no haya, y en Madrid prácticamente es nulo las condenas a muerte en la hoguera. Pero en fin, que el Santo Oficio pasó por Madrid, si queréis hacemos un día, aunque ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero podemos hacer más hincapié, si queréis, en la Inquisición por Madrid. No va de eso el programa, pero quería recordaros de qué se trata. Bueno, pues los presos tenían que pasar de forma provisional por unos calabozos que a veces eran tan sencillos como improvisadas salas dentro de unas casas que eran propiedad del Santo Oficio, por ejemplo, en la Plaza de la Cruz Verde. Pues sencillamente un inmueble en el que se ponía un guardia y los presos esperaban a que se dictara su sentencia, sobre todo si su sentencia era morir, cosa que ellos sabían la noche antes de que se celebrara su auto de fe, que es su juicio. Un juicio en el que podían acabar como culpables o inocentes, o un término medio, culpables pero no condenados a muerte, sino simplemente obligados a trabajos forzados, recibir una serie de latigazos, castigos y torturas, pero que no desembocaban en la muerte. Algunos presos, sabedores de que su destino estaba en la hoguera, intentaban por todos los medios quitarse la vida antes de que tuviera lugar su auto de fe. Ese es el ambiente que se ha respirado en los calabozos de la calle de la Cabeza, en la cárcel eclesiástica o cárcel de la corona. Pues en el libro del Antiguo Madrid, comenta Mesoneros Romanos, uno de nuestros grandes cronistas, que estuvo preso Matías Vinuesa. Su historia es una de esas biografías interesantes, curiosas y, en cierta manera, bizarras. Nace en un pequeño pueblo de Guadalajara y dedicó media vida a la fe y estudios teológicos, siendo también doctor en teología y sacerdote, y la otra mitad de su vida a las armas. Era un cura guerrero y además muy politizado. Digamos que intentó cambiar su sociedad. En 1808, ya sabéis, la invasión napoleónica, pues él también tuvo su papel en la guerra contra los franceses, formó parte de la Junta de Guadalajara, pero nunca fue muy afín a Juan Martín el Empecinado, un general liberal que derrotó varias veces a los franceses, y este cura guerrero pues fue derivando hacia ideas mucho más conservadoras, apoyando claramente a Fernando VII, lo que le valió un buen puesto como capellán de honor. Él era favorable a las ideas del absolutismo y el propio Matías Vinuesa se encontraba tramando un golpe de Estado durante el trienio liberal, ya sabéis esa etapa entre 1820 y 1823, posterior a un sexenio absolutista encabezado por Fernando VII, al que se le obligó a jurar la Constitución de Cádiz y abolir la Inquisición, muy importante, pues estaba tramando este cura un golpe de Estado para devolver la monarquía y el absolutismo a su queridísimo Fernando VII, pero las autoridades liberales lo descubren, lo apresan y le condenan a 10 años de cárcel. Esto a un sector radical exaltado del pueblo no le pareció suficiente, así que el 4 de mayo de 1821, el pueblo estalló en cólera, fue podemos imaginarlo, con palos y antorchas a la prisión de la calle de la Cabeza, a esos 5 angostos calabozos, y la verdad es que el ambiente allí es denso, rompió puertas, rompió barrotes, y de una paliza con martillos, a martillazos, se cargaron, mataron a este cura conspirador. La muerte de Matías Vinuesa, que dejó esa esencia de encantamiento, esa esencia de muerte y de misterio en los calabozos de la calle de la Cabeza.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pero el caso de la calle de la Cabeza no es ni mucho menos el único caso de calabozos de la Inquisición. Había un sitio oficial y ese sitio oficial eran los sótanos del monasterio de Santo Domingo el Real, en el que se guardaban los archivos de los autos de fe hasta el año 1795. Allí se celebraron, de hecho, más autos de fe que en la propia Plaza Mayor, que es el lugar oficial, la plaza más céntrica donde se celebraban los autos de fe, los juicios religiosos. Se empezó estos autos de fe de forma oficial, Se empezó con ellos en 1659. Otro día, si queréis, yo ya voy soltando temas, porque tiene sus historias y sus también tiene una leyenda interesante. Otro día, si queréis, hablamos en profundidad del monasterio de Santo Domingo el Real, uno de los más importantes de Madrid, hoy en día casi desaparecido. Digo casi porque esos calabozos sí se pueden visitar. El propio convento fue derribado en 1869, estaba en el número 13 de la plaza, y cuando se acometieron esas obras, pues se encontraron esos restos de la Inquisición, de nuevo, unas bóvedas colocadas estratégicamente donde se hacía las veces de archivo inquisitorial y también de improvisados calabozos en los sótanos del convento. Allí se han encontrado osarios y se han encontrado también legajos, papeles que tienen que ver con el Santo Oficio. Y yo me encontré, cuando estuve grabando un reportaje que podéis encontrar por internet para el programa Madrid Directo aquí en Telemadrid, me encontré una cosa que creo recordar que no llegamos a sacar en nuestro vídeo. Y era ni más ni menos que una serie de grabados a punta de navaja con unas fechas en una puerta de madera de aspecto relativamente antiguo, no desde luego del siglo XVII o XVI, tal vez sí del XVIII, a juzgar por las fechas, porque creo recordar, si no me falla la memoria, que había algún 1700 y pico puesto allí. Y cuadra perfectamente, puesto que los autos de fe duraron hasta, bueno, vamos a decir que principios del siglo XIX, aunque ya en el siglo XIX estaban completamente desfasados y prácticamente en desuso en Madrid. Pues ahí también tenemos otra cárcel. Cárcel, como digo, apasionante, con sus leyendas, sus historias, y como siempre vengo diciendo, con esa energía extraña de la presencia de lo imposible, del peso de la historia. Hoy en día es una coctelería, por cierto. Se me ha olvidado contaros que forma parte de un hotel y allí pues acostumbraba a ser, desconozco cómo está hoy en día, un lugar de fiesta, una sala de fiestas donde, por ejemplo, pues se acababan de celebrar bodas y demás eventos así festivos, multitudinarios, que hoy en día son prácticamente impensables. Y bueno, pues un lugar donde servirte un cóctel al abrigo de esas bóvedas, lugar donde muchas personas sienten escalofríos, y ya no tanto por el mundo fantasmal, sino también porque son lugares muy frescos, naturalmente frescos, son ese tipo de bodegas y fresqueras que se han utilizado de toda la vida, y también, por cierto, las cuales también podemos encontrar por debajo de la Plaza Mayor, por todos sitios. Plaza Mayor, epicentro de la Inquisición, uno de ellos, junto con la calle Torija, donde estaba la sede del Santo Oficio en Madrid, un pedazo de edificio. La Plaza Mayor tiene también esos sótanos de ladrillo antiquísimos, de principios del siglo XVII, o incluso algunos del siglo XVI, por lo que tengo entendido, donde hay una serie de galerías que son casi una leyenda en Madrid, utilizadas por bandoleros, utilizadas por asaltantes para huir y fundirse entre las sombras después de sus fechorías, que cruzan toda la plaza, que estaría agujereada, y que desde luego cruzan muchos de los espacios que hoy en día, pues la mayoría son tabernas. Y donde se sospecha, algunos historiadores sospechan, que por debajo de la Plaza Mayor ha habido también espacios acondicionados para ser improvisadas cárceles de la Inquisición. Y es que ahora os voy a contar que el tema carcelario durante muchos años fue un auténtico problema en Madrid. ¿Por qué? Porque no hubo una gran cárcel. No la hubo. Por ejemplo, tenemos otro lugar apasionante, porque es un restaurante que le llamaban La Capilla, también lo habréis conocido como El Hortera, y es un lugar que está en la calle de la Bolsa. es sede además de la primera Bolsa de Madrid, calle de la Bolsa, muy cerquita de la Plaza Mayor. Se utilizó también, es la capilla de lo que nos queda hoy en día, es la capilla de un convento que tiene también sus sótanos. Sótanos con pasadizos tétricos, lúgubres y hoy en día, como la mayoría de los pasadizos del centro, cerrados, clausurados, tapiados incluso a veces por la Guardia Civil o por la policía para que, por motivos de seguridad, para que no pueda haber gente trasteando por el subsuelo de Madrid. Bueno, pues se utilizó como templo masónico, improvisado y clandestino. Se utilizó para reuniones secretas. Se utilizó como prisión de la Inquisición. Y los propios trabajadores, ni quito ni pongo, me remito a un reportaje de Mi Cámara y Yo de Telemadrid, dicen haber notado voces, gritos, haber visto una sombra, figuras que se cruzan, cuando ya no queda nadie en el bar, un bar muy animado, por cierto, con música en directo, con cócteles y demás, muy canalla, pues que además está ahí, está ubicado, pues eso, dentro de la iglesia. Y además es como si fueras a comer a una iglesia, por así decirlo. Es muy original y le han dado pues un lavado de cara, eso sí, a la iglesia que allí había. Pues, como digo, los propios trabajadores aseguran que allí hay fenómenos extraños. Entre tataki, entre caramelos de foie, entre boletus, mojitos y Bloody Marys, se cuela un vaso que se mueve solo, se cuela un sonido inexplicado, un susto, un escalofrío, que puede tener relación, ni más ni menos, que con los que viven allí, con los fantasmas de los torturados que estuvieron en las cárceles de la Inquisición. Y es que os dije que las cárceles fueron un problema en Madrid. Sí que lo fueron. Lo fueron hasta el año 1629, año en el que el universo carcelario de la Villa y Corte pues recibió una nueva prisión. Y esta nueva prisión había llegado para quedarse. De hecho, perduró hasta el año 1829. 34. Se trataba de la cárcel de Corte, también llamada popularmente cárcel de la Villa, un espacio habilitado para que hubiera una cárcel centralizada, una cárcel además modelo, de la cual luego se pudieran hacer otras tantas. Hablamos del Palacio de Santa Cruz, hoy en día un espacio que representa un ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Traduciendo para los que nos gusta Madrid misterioso, lugar vedado, lugar completamente imposible de investigar y de entrar. Así que con nuestra imaginación nos sumergimos en este palacio construido por Felipe IV. El edificio albergó, el Palacio de la Santa Cruz o de Santa Cruz albergó también, aparte de una prisión, la sala de alcaldes de casa y corte, mientras que los temidos calabozos se encontraban en su parte inferior y sótanos, dando los barrotes de las celdas a la propia calle, así que la gente podía pasear por las inmediaciones del Palacio de Santa Cruz, los que tuvieran a bien pasar por allí y tuvieran ganas también, porque hay que tener ganas, y podían encontrarse con un preso asomándose a los barrotes, lanzando improperios y quejándose del mal estado de la prisión, porque ha tenido sus momentos de esplendor, seguramente fueron con Felipe IV, que quería hacer de esa una cárcel, digamos, con unas condiciones humanas positivas, pero la cosa se fue desvirtuando. El edificio tiene sus torres características, coronadas por chapiteles, estilo propio del Madrid de los Austrias, muy del gusto renacentista y, como podemos comprobar, muy en abundancia en la zona llamada así precisamente, Madrid de los Austrias, la zona de la Plaza Mayor y alrededores. Esto se encuentra en la plaza cercana a esa Plaza Mayor, en una plaza que está pegada, digámoslo así. Antiguamente, cuando alguien iba a dar con sus huesos en esta cárcel, como por ejemplo Félix López de Vega o nuestro querido, de alguna manera, bandolero Luis Candelas, ellos estuvieron allí presos, pues se le decía: hoy vas a dormir debajo del ángel. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque todo el edificio está coronado por un ángel guardián, un arcángel custodio que se encarga de proteger a los madrileños de los seres que habitan esas celdas y también de que no se escape ninguno. En aquel siglo XVII hubo alguna asociación que veló por los presos, ya que la comidilla era que la situación general en aquellos sótanos era terrible, era de lo peor, inmunda. Escasez de alimentos, mazmorras hediondas, frías, poco iluminadas, incluso nada iluminadas. Había gente que vivía como en el hoyo de Alcatraz, vivían en penumbra constante. Y bien merecido lo tendrían algunos de estos malhechores, pero lo cierto es que con la peor calaña convivían también criminales de delitos más bien leves. Había una convivencia de todo tipo de presos. Incluso he llegado a leer que hombres y mujeres en un principio, hasta que fueron separados. En 1791 se produce un incendio en una alcoba perteneciente a un sacerdote que por un descuido prendió las cortinas y el fuego se extendió rápidamente, acabando con dos operarios de la prisión y, paradójicamente, con ninguno de los más de 200 presos con los que contaba la cárcel de Corte. A dos de ellos incluso les vino bien, ya que aprovecharon este incidente para fugarse. Ahí no estuvo muy pendiente ese ángel guardián. El resto tuvieron que ser evacuados. Parece ser que, muy a su pesar, los religiosos no le hicieron mucho bien a esta cárcel, puesto que ya en junio de 1834 empezaron a darse algunos brotes de cólera entre los presos y popularmente se culpó al clero de ello, aduciendo que habían envenenado las fuentes con tan terrible enfermedad, con este cólera. Esto hoy nos parece irracional, esto es una fake news de la época, pero en su momento provocó una revuelta anticlerical que se saldó con varias muertes y el asalto a los templos. Se llamó la Matanza de los Frailes de 1834. Especial ensañamiento hubo con los jesuitas, que por su parte caldearon el ambiente también ellos, o sea, no pusieron mucho de su parte, diciendo: el castigo es divino y es contra los descreídos habitantes de esta ciudad, mientras que la gente del campo quedará libre por ser fiel y devota. Sea como fuere, este contagio fue real. Tanto es así que Fernando VII tuvo que ordenar el traslado de todos los presos a un antiguo saladero de tocinos situado en la Plaza de Santa Bárbara, que en aquellos años funcionaba como correccional para menores. Esta medida, que se suponía provisional, mantuvo prisioneros en la citada ubicación, padeciendo condiciones peores todavía, totalmente insalubres, durante 50 años, hasta el año 1884, que fueron reubicados en la cárcel Modelo, construida en Moncloa y cuyo lugar ocupa actualmente el cuartel general del Ejército del Aire, donde también hay rumores, por cierto. También, por cierto, se encuentra la biblioteca del Ejército del Aire, donde encontramos nuestros expedientes X, los papeles que tienen que ver con el encuentro con objetos volantes no identificados. El Ejército del Aire, en parte, está construido sobre una antigua prisión, como digo, y también hay rumores de apariciones fantasmales. Bueno, pues este es un caso del que hablo, por cierto, en mi libro Enigmas y Misterios de Madrid. Algunos de los que os he comentado esta noche están en mi libro con información ampliada. Y este es un caso, el caso de esta prisión, mejor dicho, tiene muchos paralelismos con otras historias. Lo cierto es que el Palacio de Santa Cruz, después de albergar tantísimos presos con tantas historias, como digo, Lope de Vega, el bandido, Luis Candelas, todos con historias brutales, porque Luis Candelas, cuando salió de esta prisión, él que tenía fama de maestro del disfraz, tenía fama de un artista de la fuga, no pudo conseguirlo y además suplicó por su vida, por sus delitos, ninguno de sangre, todos de robos y estafas, pues quiso suplicar por su vida, pero no fue suficiente y en 1833... a punto estuvo la reina María Cristina de Borbón de darle esa piedad, de ofrecerle cárcel pero no muerte, pero el gobierno quería dar en Madrid una lección de ejemplaridad y le condenó a muerte. Así que fue a la Plaza de la Cebada, dicen algunos, otros dicen que fue en otro espacio distinto. No se ponen de acuerdo los historiadores, pero en el año 1837 salió Luis Candelas de la cárcel de corte, de este lugar del que os estoy hablando, y se fue al patíbulo y fue ajusticiado por Garrote Vil con la famosa frase «Sé feliz, patria mía». Así que, claro, lo cierto es que en esta, digámoslo así, en esta cárcel hay otro episodio también muy interesante que dicen que es otra leyenda urbana, que trata sobre los presos del 2 de mayo. Sí, porque decían que en el 2 de mayo de 1808 se abrió la puerta del penal a los presos que estaban ávidos de luchar, que querían luchar contra los franceses, que así lo pidieron, se les abre la puerta, roban un cañón, dicen, por las inmediaciones de la Plaza Mayor, atacan a los franceses, la lían parda, como podríamos decir, y después la mayoría vuelve a la cárcel. Parece ser que ni ayudar, ni luchar contra los franceses, ni nada de nada. Lo que sí que hubo es una gran fuga el 2 de mayo, porque sí que se abrió la prisión, pero ya, si te he visto, no me acuerdo. Y los presos no volvieron por esta cárcel, que es lo que la mayoría tal vez hubiéramos hecho. Hoy es el Ministerio de Asuntos Exteriores y me llegan testimonios de que este lugar, esos sótanos que todavía puedes pasear por ese Madrid añejo que a mí me encanta, alrededor de esta antigua cárcel, fijarte en los barrotes, que por supuesto no tendrán nada que ver con los que había en su momento, pero sí fijarte en esos sótanos que constituyeron, y esto es real, esa cárcel donde los presos casi suplicaban por su vida ante las torturas y la insalubridad que tuvo en determinadas épocas este penal. Hoy en día ya no. Son solo antigüedades, son solo recuerdos de un pasado. Pero esos recuerdos pueden estar más vivos que nunca. A mí me llegan testimonios de que esta cárcel tiene sus fantasmas. Tiene sus ruidos inquietantes, tiene sus cambios de temperatura bruscos, tiene el sentir que vas paseando, vigilantes de seguridad, desde aquí mando un saludo a todos, vas paseando con tu linterna por los sótanos y te encuentras esa sensación de que alguien te está observando. Sigues paseando, sigues caminando muy atento a todo, el miedo ya se instala, la sugestión también, y de repente tú notas unos pasos que te están siguiendo, que se acercan a ti. Esos serían, junto con los gritos y los lamentos, los fenómenos extraños detectados en este lugar. Y esta es la tónica de hoy, la tónica general de este programa. El terror generado por esos ecos de un pasado muy trágico, de un pasado violento, de un pasado de dolor. ¿Y qué os parece si terminamos nuestro programa desde el punto cero? Terminamos desde el lugar, como digo en mi libro, desde el lugar que Sabina nos contó que es donde se juntan los caminos. Kilómetro cero lo tenemos en la Puerta del Sol. Y en la Puerta del Sol también tenemos calabozos, que se pueden ver también o intuir a pie de calle. Es ni más ni menos que en el edificio de la Real Casa de Correos. Calabozos de vida muy dura y ya moderna. Incluso en la época de la democracia seguían estando allí los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Estos calabozos, fueron visitados por personas que a veces eran interrogadas por sus ideas políticas. En otros casos eran delincuentes y algunos pues no salieron vivos de allí. Por eso es que también este edificio, que hoy en día es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, es decir, a día de hoy, lugar muy codiciado, podemos decir, iba a decir que es la casa de Isabel Díaz Ayuso, pero están convocadas las elecciones y todo puede cambiar. Y además, ella oficialmente pues también ha dimitido para poder convocar elecciones. Por lo tanto, será la casa de alguien. Los madrileños deciden a partir del 4 de mayo. Este lugar, como digo, en sus sótanos tiene esas historias tétricas, sobre todo durante la dictadura franquista, también en la época de Alfonso XIII, en la República. Ha pasado por varias etapas en los sótanos de esta cárcel, de esta Dirección General de Seguridad. Muy cerquita, en la calle del Correo, si no recuerdo mal, pues la banda terrorista ETA puso una bomba en un bar donde iban a desayunar los policías. Historia trágica y truculenta de un lugar escalofriante, como debió ser por testimonios que nos han quedado la vida en los sótanos de la Real Casa de Correos, donde está el reloj de la Puerta del Sol, ni más ni menos, que no siempre ha estado allí. Bien, pues en este lugar, que en 1760, bajo el reinado de Carlos III, se empezó a allanar el terreno, que estaba compuesto por una serie de casas. Ahí había unas casitas, por así decirlo. Casas de dos alturas había en la Puerta del Sol, en ese mismo lugar. Para construir el edificio que nació en 1768 como la Real Casa de Correos, años antes de que finalizaran las obras, hubo una serie de polémicas. En un momento dado se le adjudicaron los planos al madrileño Ventura Rodríguez, que incluso había trazado una pequeña maqueta. Él iba a ser el que diseñara este edificio, pero en aquella época también había trapicheos y Fernando Silva y Álvarez de Toledo, el duque de Alba, regresó a Madrid y se trajo consigo desde Francia a su arquitecto de confianza, que es Jaime Marquet, al que finalmente se le adjudicó a dedo el proyecto, dejando de lado a Ventura Rodríguez ya en la época de Fernando VI, del cual el duque de Alba era un hombre de confianza. Así que las obras las hizo el francés. Bueno, todavía no había sucedido lo del 2 de mayo, pero digamos que no teníamos mucho aprecio histórico a los franceses. Y además, los madrileños querían que el edificio lo realizara, lo trazara y lo supervisara el propio Ventura Rodríguez. Así que durante las obras empezaron a escucharse una serie de gritos infernales, también golpes que hacían retumbar las tapias y voces que decían que las obras tenían que detenerse porque Jaime Marquet, el francés, era un adorador del demonio y que construyendo su obra los que estuvieran allí serían pecadores que irían al infierno, de tal manera que los obreros llegaban a parar las obras hasta que no se solucionara esto. Decían que era un gracioso, un bromista, pero gracioso o bromista, el caso es que se le puso casco y chaleco a un sacerdote exorcista. Es decir, que se metió en el equipo de albañiles a un sacerdote exorcista para que cubriera de agua bendita todas las obras y que por su propia presencia el demonio no se atrevería a acercarse. El caso es que funcionó, puesto que las obras se iban demorando y demorando y demorando, hasta que puntualmente el sacerdote estuvo allí, el demonio, bromista o lo que fuera, no apareció más y pudieron acabarse las obras. Sí que es un edificio que ya desde sus orígenes, ya desde sus obras, es un edificio que tiene esa fama de maldito, de marcado y por otra parte esa fama de tenebroso. Estas son algunas solo de las cárceles con fantasmas y leyendas que podemos encontrar en Madrid. Desde luego que me he dejado muchas. También tenemos alguna checa y tenemos algunos edificios más que merecen la pena destacar. Pero basta esta muestra para darnos cuenta de que el mundo carcelario lo primero lo dejamos siempre de lado y lo segundo suele estar muy vinculado al mundo del misterio, de lo paranormal y de los enigmas. Y con esto nos vamos a despedir.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Amigos, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso, con más historias y con más misterios. Un fuerte abrazo.
I hang my head and cry. I bet there's rich folks a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me.
And I'd let that lonesome whistle blow my blood.